Fitness en la Nube, episodio 69. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las herramientas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy 16 de febrero de 2018, espero que hayáis tenido todos un buen San Valentín, ¿no? Pues hoy vengo a hablaros de un tema quizá menos práctico, ¿vale?, de lo que pues vengo haciendo, pero que creo que es interesante que lo comente y además pues también me apetece hablar de esto, ¿no? Y vamos a hablar de la ciencia, ¿no? Nos ponemos la bata blanca para hablar de estudios científicos y sobre todo de cómo influyen en esta industria del fitness, ¿no? Y es que hace pues unas semanas una persona me comentó algo sobre un seminario de unas personas, ¿no? De un grupo de personas que se ve que tienen mucha reputación en internet, son chicos jóvenes, se ve, en Instagram y tal, ¿no? Y que yo ni siquiera los conocía, ¿no? Porque yo no frecuento mucho estos círculos, ¿no? Y el caso es que decía pues que este tipo de seminarios eran muy interesantes porque esta gente pues mostraba un montón de estudios científicos, ¿no? Un poco como que hablaban por la ciencia, ¿no? Y a mí, sinceramente, el tema de los estudios científicos siempre lo cojo con pinzas, ¿no? Y de hecho, casi siempre que os muestro aquí algún estudio, ¿no? En el podcast, que os digo, podéis ir a las notas del programa a verlo, ¿no? Pues digo lo mismo, digo que igual que hay estudios mostrando esto, habrá estudios mostrando lo contrario, y sinceramente a los estudios pues les hago el caso justo, ¿no? Y como digo, pues esto fue una conversación con una persona que me hablaba sobre este seminario y tal, pero el caso es que pues en los últimos meses o incluso más, podríamos hablar de años, estoy viendo pues que muchos entrenadores están añadiendo muchos más servicios, ¿no? Muchos más servicios extra para diferenciarse del resto, ¿no? Que es normal, es una táctica de marketing habitual, ¿no? Sobre todo ahora que cada vez hay más entrenadores por todas partes. Antes se decía que si dabas una patada a una piedra salían 10 abogados, ¿no? Pues ahora salen 10 entrenadores, ¿no? Y por eso, pues entre sus servicios te ponen cosas como que te van a motivar, ¿no? Que esto también me hace mucha gracia, ¿no? Pero otra característica diferenciadora que te ponen es, bueno, te diseñaré un entrenamiento y una dieta basada en la ciencia, ¿no? O en las últimas investigaciones científicas. O te dicen, mi método es 100% basado en investigaciones científicas, ¿no? Cosas así que tú lo ves y dices, eso está muy bien, ¿no? Porque es algo con lo que respaldas tu trabajo. El problema es que no se puede conseguir, no existe tal cosa como un entrenador basado en la ciencia, porque nos guste o no, hay 18.000 estudios tratando la misma hipótesis con resultados distintos, y no solo distintos, sino opuestos entre ellos. Entonces, no puedes basarte en algo que se contradice, ¿no? Y que sé que queda muy, muy bonito decirlo, ¿no? Y ojalá fuera posible, pero lo cierto es que es una utopía, porque ahora todo el mundo pretende meter el cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano, el potencial, ya sea pues de ganar masa muscular, de perder grasa corporal, de levantar más peso o de cualquier parámetro, pretende todo el mundo enmarcarlo dentro de un libro, ¿no? Pero es que con el cuerpo humano pues no se puede hacer, el cuerpo humano no se puede hackear, no se puede decir que necesitemos consumir 100 gramos de carbohidratos al día, o que necesitemos dormir 8 horas, o que la síntesis proteica después del entrenamiento dure 48 horas, o que haya que hacer 12 series de piernas a la semana, ¿no? Porque todos estos resultados que nos muestran los estudios no son más que resultados estadísticos, ¿no? Y no significa que eso aplique a todo el mundo por igual, ni siquiera pues a la misma población, ¿no? Porque por lo que la utilidad que tiene es pues bastante parcial, en mi opinión. Porque además es que otra cosa que ocurre es que ahora pues todo el mundo tiene acceso a esta información, a estos estudios científicos, y como ya decía Einstein, ¿no? Poco conocimiento es algo peligroso, pero también lo es un exceso de conocimiento, y es lo que está ocurriendo en la sociedad actual que tenemos, ¿no? Porque ahora pues tenemos una gran cantidad de información brutal, y esto se agrava aún más cuando ahora todo el mundo puede exponer su contenido, lo que realmente es algo bueno, porque si no fuera así, pues yo, por ejemplo, no podría estar haciendo este podcast. Pero esto a lo que da lugar es a lo mismo que he comentado que ocurre con los entrenadores. Ahora todos los medios, los periódicos, los youtubers, los bloggers, todo el mundo compite por nuestra atención, y nuestra atención ahora pues se ha vuelto muy cara, ¿no? Precisamente por eso, porque hay muchísimas muchísima gente que crea pues mucho contenido de forma diaria, ¿no? Y eso hace que pues la gente tienda a ser muy sensacionalista para captar nuestra atención. Pero esto se hace a un precio bastante alto, que es a una información precaria, podríamos decir, ¿no? Y así ocurre, sobre todo en la industria de la salud y del fitness. Hay millones de páginas web, y ya no digo en España, sino en el mundo entero, ¿vale? Difundiendo pues información absurda sobre entrenamiento y sobre alimentación, ¿no? Y aquí es donde entran los estudios científicos, porque parece que solo puedes hablar si tienes un estudio científico que te avale, ¿no? Y eso pues le da confianza a la gente. Y otra vez, si la gente confía en ti, pues tienes su atención, porque es al final por lo que estás compitiendo. Así que pues podríamos decir objetivo cumplido, ¿no? Y por eso está ahora internet lleno de estos estudios científicos, que sí, que serán muy científicos, pero son poco prácticos en el mundo real, o al menos muchos de ellos, ¿no? Que nos guste o no, pues es donde vivimos, en el mundo real, ¿no? No vivimos en un laboratorio, porque científicamente podemos decir que 2 es un número y 1 es un número, por tanto, pues 2 es igual a 1, ¿no? Y eso pues sabemos que no tiene el más mínimo sentido, pero es lo que se está haciendo con los estudios científicos. Por ejemplo, os voy a dejar un artículo por aquí donde se cita a un estudio que nos dice que comer fruta te puede dar más hambre porque el azúcar que hay en ella aumenta la ansiedad. Y esto es científico, pero es igual de científico que la analogía que os he hecho antes con los números. Este estudio pues cita a otro estudio donde se demuestra que la fructosa aumenta la ansiedad por los alimentos, ¿no? La fruta contiene fructosa, lo que es de sentido común, por tanto la fruta hace aumentar la ansiedad. Y ya está, ¿no? Estudio científico al canto, y la gente pues dejando de comprar fruta porque es la fruta la que nos hace engordar, ¿no? Sin embargo, aquí no se tiene en cuenta el contexto, en este caso de la fruta, ¿no? No se tiene en cuenta, por ejemplo, que la fruta tiene bastante fibra y eso hace que la fructosa se libere mucho más lentamente. Tampoco se tiene en cuenta el alto contenido en agua de la fruta, ¿no? Y sin embargo, por esa súper simplificación científica, porque esto lo dicen los científicos, ¿no? Pues tenemos pues que la fruta es el demonio, ¿no? Pero es que además, aparte del problema de los estudios científicos de la súper simplificación, hay otro problema, que es el de la interpretación, porque lo que hace la mayoría de la gente que utiliza tantísimos estudios para respaldar todo lo que dice es coger 4 frases del extracto del estudio, ni siquiera se leen el estudio completo, y con los extractos ocurre lo mismo que con los titulares. Los científicos o la gente que realiza el estudio, ¿no?, los hacen extremadamente llamativos porque quieren que la gente los lea. Al final les ha costado un esfuerzo llevarlos a cabo y no quieren que estén enterrados en cualquier colector de estudios sin que nadie los lea, ¿no? Así que yo, sinceramente, y esta es mi opinión, ¿vale?, es algo muy personal, cuando veo un artículo o un vídeo de alguien que dentro de ese artículo cita 25 estudios científicos, cada uno con una extensión de 10-15 páginas, que encima están escritos a 2 columnas, ¿vale?, con una letra enana, y encima en inglés, ¿no?, que es otro hándicap, porque por muy bien que se te dé el inglés, yo leo casi todo en inglés, ¿no?, pero aún así no deja de ser un hándicap, leo mucho más cómodo en español, ¿no? Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo me resisto a pensar que esa persona, sobre todo cuando es una persona sola, si me dices que es un grupo de 20 o 30 personas, ¿no?, pero una persona sola, que se haya leído esos 25 estudios de principio a fin, que los haya analizado, que los haya interpretado y que haya sacado unas conclusiones. Y me resisto más a pensar que esos sean los únicos 25 estudios que se han hecho sobre esa hipótesis. Pero es que además, si miras cuándo fue el último vídeo, el último artículo que publicó pues la persona que sea, ¿no?, pues ves que fue hace 3 días, ¿no? Y ese artículo anterior tiene otros 20 estudios demostrando otra cosa de la que hable, ¿no? Entonces, en 3 días, hacer ese artículo de 4.000 palabras, encima perfectamente escrito, que solamente eso lleva muchísimo trabajo, ¿vale? Lleva un trabajo bestial. O editar un vídeo, lo mismo, de 30 minutos, también tiene un trabajo, pues la gente se le ocurra mucho, ¿no? Citando esos 25 estudios, pues o bien esa persona no duerme, o bien le encanta la literatura científica y está las 24 horas del día en PubMed mirando pues las buenas nuevas que haya, ¿no? Porque esa es otra. Está muy bien la ciencia, pero luego hay que aplicarla. Si estás todo el día sumergido en PubMed mirando estudios sobre entrenamiento, por ejemplo, pues no te vale de nada si luego no vas al gimnasio a dejarte allí la vida, ¿no? Y por eso hay ahora también estrategias de entrenamiento, que es ir un día al 80% de tu RM, al día siguiente al 85%, luego subes al 90, ¿no? Y luego pues hacemos una descarga y trabajamos al 60%, ¿no? Y todo perfectamente planificado según la ciencia, ¿no? Y así es como se rompe toda la experiencia interna del entrenamiento, por mucho que la ciencia pues nos diga que es la mejor forma de progresar, porque a mí hoy me obligas a ir al 90% y a lo mejor por cualquier circunstancia hoy estoy mal, he dormido mal, tengo algún problema que me ronda la cabeza, no me encuentro cómodo, no me estoy concentrando y tengo que ir al 90% porque lo dice el papel. Y lo mismo al revés, cuando se supone que tengo que bajar la intensidad e ir al 60%, ir muy cómodo, ¿no? Pues a lo mejor es cuando mejor estoy y puedo darle más caña ese día, ¿no? Porque me encuentro genial. Así que por eso esas planificaciones basadas en la ciencia, sobre todo para desarrollo muscular, si es para ganar fuerza, pues pueden tener algo más de sentido, ¿no? Pero para la hipertrofia lo veo destrozar por completo un entrenamiento, por mucho que lo digan los estudios científicos, ¿no? Y luego además también hay que ver quién dice todo esto, porque a mí, con todo el respeto, una persona que mide un 80 y pese 60 o 65 kilos y me venga a hablar sobre pues entrenamiento, ¿no? Apoyándose o avalando con sus palabras con 150 estudios, ¿no? Pues yo le digo, oye, eso está muy bien, pero ¿dónde están los callos de entrenar, ¿no? ¿Dónde están esas muestras de entrenamiento que llevas a las espaldas? Así que, como digo, la ciencia a día de hoy está muy, muy sesgada, además tiene muchos fines lucrativos inmensos detrás, y además que cualquiera puede hacer un estudio científico demostrando cualquier cosa por absurda que sea. Y os voy a poner como ejemplo un experimento que llevó a cabo un periodista alemán, ¿vale? Que por eso es el título que estáis viendo hoy, ¿no? Porque llevó a cabo un estudio científico real que fue publicado en el International Archives of Medicine, ¿vale? Que suena esto genial, ¿no? Que es un colector de estudios como cualquier otro, ¿no? Pues demostrando que el chocolate aceleraba la pérdida de peso, ¿vale? Y obviamente este estudio tenía resultados reales, pero fue hecho con trampa, ¿no? Para que se obtuvieran esos resultados, ¿no? Y cuando se publicó, ese fue el titular de decenas de revistas y de blogs a nivel internacional, ¿vale? Que el chocolate ayudaba a perder peso. Y os voy a leer algunos párrafos del artículo que él mismo escribió, ¿vale? Este periodista alemán que se llamaba John Bohannon, que lo tituló así: ¿cómo engañé a millones de personas haciéndoles pensar que el chocolate ayudaba a perder peso? Y es un artículo un poco extenso, ¿vale? Así que voy a coger algunos párrafos. De todas formas, os dejaré el enlace al artículo original, ¿vale? Para que lo veáis, para que luego no penséis que os doy información sesgada ni nada de eso, ¿vale? Os voy a leer algunos párrafos que me parecen más interesantes del estudio. Y ya digo que es un tanto extenso, así que voy a ponerme a ello. Os leo. Recibí una llamada en diciembre del año pasado de un reportero de televisión llamado Peter Onekin. Él y su colaboradora Diana Lopp estaban trabajando en un documental sobre la ciencia basura de la industria de las dietas. Ellos querían que les ayudara a demostrar cómo era de fácil convertir la ciencia basura en titulares. Y Onekin quería revelar la corrupción de la industria de las investigaciones científicas en la pérdida de peso formando parte de ella. Onekin y Lopp no perdieron el tiempo. Utilizaron Facebook para reclutar a sujetos cerca de Frankfurt, ofreciendo 150 euros a aquellos dispuestos a hacer una dieta durante 3 semanas. Dejaron claro que era para un documental sobre dietas, pero no dieron más información. Una fría mañana de enero, 5 hombres y 11 mujeres de entre 19 y 67 años se presentaron. Gunther Frank, un implicado en esta estratagema, llevó el estudio clínico. Onekin lo había fichado después de leer un libro muy popular de Frank contra la pseudociencia, probando el chocolate amargo como suplemento dietético. Cuando le pregunté por qué lo hizo, Frank dijo que era el favorito de los fanáticos de los alimentos reales. El chocolate amargo sabe mal, por tanto debe ser bueno para ti. Es como una religión, dijo Frank. Después de una ronda de cuestionarios, análisis de sangre para asegurarnos de que ninguno tenía desórdenes alimenticios, diabetes u otras enfermedades, Frank asignó a los sujetos a uno de los 3 grupos que hicimos. Un grupo siguió una dieta baja en carbohidratos, otro grupo siguió una dieta baja en carbohidratos acompañada de 40 gramos de chocolate negro, y el otro grupo fue un grupo de control al que se le dijo que no cambiara su alimentación actual. Se pesaron cada mañana durante 21 días y el estudio concluyó con una ronda de cuestionarios y un análisis de sangre. Los 2 grupos del tratamiento perdieron alrededor de 2 kilos a lo largo del estudio, mientras que el peso del grupo de control fluctuó arriba y abajo alrededor de 0. Pero ¿y el grupo de dieta y chocolate? Perdieron el peso un 10% más rápido. No solo fue estadísticamente significativo, sino que también tuvieron mejores marcadores de colesterol y mayores puntuaciones en la encuesta de bienestar. Aquí está el oscuro secreto. Si tú mides un gran número de medidas alrededor de un grupo pequeño de personas, está prácticamente garantizado que obtengas algún resultado estadísticamente significativo. Nuestro estudio constaba de 18 medidas diferentes: peso, colesterol, sodio, calidad de sueño, bienestar, etc. De las 15 personas, una había abandonado el estudio estaba diseñado para dar falsos positivos. Piensa en las medidas como boletos de lotería. Cada medida tiene una pequeña posibilidad de darte un resultado significativo que pueda ser viral en los medios. Cuantos más boletos compres, más opciones tienes de ganar. No sabíamos exactamente cuál medida sería la ganadora. No sabíamos si el titular sería el chocolate ayuda a dormir o el chocolate disminuye la presión sanguínea. Pero sabíamos que teníamos buenas opciones de obtener medidas estadísticamente significativas. Pero incluso si el estudio no hubiera estado diseñado para hackear las estadísticas, estaba muy condicionado por el diminuto grupo de personas que amplifica los factores incontrolables. Solo por dar un ejemplo, el peso de una mujer puede variar un par de kilos arriba y abajo en el transcurso de su ciclo menstrual, mucho más que la diferencia que hubo entre el grupo del chocolate y el grupo de solo dieta. Por eso es por lo que necesitas una muestra grande de personas y equilibrar el género y la edad, cosa que no hicimos. El chocolate puede ser un potenciador de la pérdida de peso o podría ser lo contrario. Ni siquiera puedes confiar en la pérdida de peso del grupo de solo dieta comparada con el grupo de control. ¿Quién sabe los alimentos que estarían comiendo los del grupo de control? Ni siquiera les preguntábamos. Envié nuestro estudio titulado El chocolate con alto contenido en cacao como acelerador en la pérdida de peso a 20 recopilatorios. Cruzamos los dedos y esperamos. Nuestro estudio fue aceptado para publicarse en varios colectores en 24 horas. No hace falta decir que no nos enfrentamos a una contrarrevisión en absoluto. El diario que escogimos finalmente fue el International Archive of Medicine. Su nuevo CEO, Carlos Vázquez, nos envió un email diciendo que habíamos producido un excelente manuscrito y que por solo 600 euros podría ser aceptado en su diario. Aunque la editorial del diario afirma que todos los estudios remitidos se revisan de forma rigurosa, nuestro estudio fue publicado en menos de 2 semanas desde que se hizo el cargo en la tarjeta de crédito. Una vez publicado el estudio, había que hacer algo de ruido. La clave es explotar la increíble pereza de los periodistas. Si expones la información de forma correcta, puedes abrir la historia a los medios tal y como si lo hubieras escrito tú mismo. De hecho, eso es literalmente lo que estábamos haciendo, ya que muchos reporteros simplemente copiaban y pegaban nuestros textos. Pronto estábamos en el Daily Star, en el Irish Examiner, en el Cosmopolitan alemán, en el Times de India, en las web del Huffington Post alemana e india, e incluso en las noticias de Texas y en un programa matutino de Australia. Cuando los reporteros nos contactaban, nos hacían preguntas superficiales como ¿por qué piensas que el chocolate acelera la pérdida de peso? O ¿cuáles son tus recomendaciones para nuestros lectores? Casi nadie preguntaba cuántos sujetos hicieron el experimento y ninguno mostró ese número. Ni un reportero parecía tampoco haber contrastado la información con otros investigadores externos. Pero lo más triste fue que utilizaron prácticamente fotografías pornográficas de mujeres comiendo chocolate. Las personas que están desesperadas por obtener información confiable se enfrentan a una desconcertante variedad de pautas dietéticas. La sal es mala, la sal es buena, la proteína es buena, la proteína es mala, la grasa es mala, la grasa es buena. Esto cambia como el tiempo, pero la ciencia conseguirá descubrir la respuesta correcta, ¿verdad? Ahora vivimos dentro de una epidemia de obesidad y los fondos volarán a los mejores científicos y se conseguirá apagar todo ese ruido dándonos respuestas claras sobre las causas y los tratamientos. O puede que no, incluso la bien financiada y seria investigación sobre la pérdida de peso es confusa e inconcluyente, lamenta Peter Attia, un cirujano que cofundó la organización sin ánimo de lucro Nutrition Science Initiative. Los resultados son confusos, dice Attia. Se han gastado $1 billón y no han sido ni siquiera capaces de probar que las dietas bajas en grasa eran mejores o peores. Y luego ya concluye John el artículo diciendo: nosotros los periodistas tenemos que alimentar a la bestia de las noticias diarias, y las investigaciones científicas dietéticas son la gallina de los huevos de oro. Los lectores nunca tienen suficientes historias sobre los beneficios del vino tinto o los peligros de la fructosa. Espero que este pequeño experimento haga tanto a los reporteros como a los lectores mucho más escépticos. Y como digo, os dejaré el enlace del artículo completo, ¿vale? Es un poco más extenso de lo que os he leído, os he leído algunos párrafos, ¿vale? Para que entendierais un poco el contexto de este experimento que se hizo. Pero espero que esto sirva para daros cuenta, primero, que los estudios, la mayoría están sesgados. Segundo, pues que responden a un patrón económico, ¿vale? Porque la mayoría pues están financiados por ciertos intereses, ¿no? Y tercero, pues que están expuestos de manera sensacionalista para llamar tu atención. alimentación. Así que mi recomendación, y otra vez esto es bastante personal, porque cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero mi recomendación es que si quieres hacer algo o conocer algo, mira a alguien que ya lo esté haciendo o que ya lo haya conseguido, ¿no? Si quieres ganar masa muscular, vete a mirar lo que han hecho todas las personas que son grandes y musculosas, ¿no? Y si quieres perder grasa corporal, vete a mirar cómo se define la gente, ¿no? Cómo pierde de peso la gente, y sobre todo no mires pues el peso que ha perdido tu vecina en 2 semanas, sino mira a la gente que ha perdido peso y ha sido capaz de mantener esa pérdida de peso, ¿no? Pero no te vayas a PubMed a mirar estudios, ¿no? Al final, si quieres saber cómo escalar una montaña, pues es mejor preguntarle al Sherpa, ¿no? Que va y viene todos los días, ¿no? Que la sube y la baja todos los días, en lugar de preguntarle pues a aquel que se queda con la bata blanca al pie de la montaña estudiándola, ¿no? Así que, pues si alguna vez os encontráis con algún entrenador basado en la ciencia, pues sabed que o bien no sabe lo que está hablando, ¿vale? O bien no puede darte lo que está prometiendo, porque nadie puede, ¿no? Al final, los principios fisiológicos son los que son, y pues sabiendo eso, la ciencia no es más que un añadido, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, digo que la ciencia nos sirve para orientarnos, ¿no? Pero nunca para dictar. Así que espero que esta historia pues os sea de ayuda, y si así ha sido, pues deja tu valoración de 5 estrellas en iTunes, tu me gusta y tu comentario en iVoox, que ya sabéis que me ayudan un montón y solo os cuesta pues 30 segundos de vuestro tiempo. Y nada más, nosotros nos vemos como siempre la semana que viene. Un abrazo a todos y nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!